2. Apocalipsis 2, hermanos, y es algo maravilloso que Dios dejó para la iglesia, para nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí trae un título, dice mensaje a las siete iglesias, el mensaje a Éfeso. ¿Quién es Éfeso? Somos nosotros, hermano. Entonces, somos nosotros, ¿verdad? Entonces, somos parte de la congregación del Señor y lo que Dios tiene que hablarnos en este día está contenido en el versículo, digo, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 7. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios, hermanos, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El primer amor, hermanos, es algo muy hermoso que se vive. Pero, hermanos, yo he escuchado cuando un hermano, una hermana anda emocionado, ¿verdad? Pidiendo servir en la iglesia y muchos, es que anda viviendo su primer amor. No se trata de una moda, hermanos. Todos deberíamos de vivir toda nuestra vida nuestro primer amor, hermanos. Pero ¿en qué hemos convertido, hermanos, en el primer amor? Como si fuera un matrimonio del mundo, hermanos. Así lo hemos convertido. El matrimonio del mundo, por ejemplo, si ahorita el esposo llega y le dice a la esposa y le dice: mi amor, qué hermosa te ves. Quisiera invitarte a comer algo, dejar los niños aquí e irnos a comer. A ver, ven para acá, mi amor, le dice la esposa, y le va a tocar la frente. ¿Traes temperatura, mijo? Hace mucho que no me decías eso, ¿estás enfermito? Eso es lo que pasa en una realidad, hermanos, porque así vivimos. Dejamos todo lo que hacíamos cuando estábamos en la conquista, cuando nos deslumbraba la belleza de la mujer idónea que Dios había puesto en nuestra vida. Ahora vivimos en un conformismo, vivimos sin ningún propósito, hermanos, y decimos que es más la costumbre que el amor, ¿verdad? Muchos dicen así, ¿verdad? Y estoy haciendo un comparativo, hermanos, porque lo que vivimos en nuestro matrimonio lo trasladamos a el amor, a la relación, la comunión que debemos tener con Dios y que se debe ver reflejado del cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, si traemos hambre y le decimos a la esposa: traigo hambre, mi amor. ¿Qué dice la esposa? Hazte de comer. Oye, mi amor, ¿no has visto los tenis azules, aquellos que me gustan tanto? ¿Dónde los dejaste? ¿Va que no contesta? Déjame, te ayudo a buscarlos. Todo eso es lo que pasa, hermanos, y nos estamos enfrascando en un tedio y en una rutina de mundo, hermanos. Así vive las parejas que no conocen de Cristo. Y muchos que conocemos de Cristo adoptamos esos patrones de conducta para nuestro vivir, siendo que nosotros deberíamos de ser unos matrimonios modelos para aquellos que no conocen de Cristo. Pero nosotros vamos más allá. Ahora lo trasladamos a la relación que tenemos con el Señor y se ve reflejado a la hora de cómo obramos dentro de la congregación. Da tristeza, hermanos, da tristeza porque la vida que estamos llevando no es aprobada por Dios, hermanos. Aquí lo dice, arrepiéntete, porque te has olvidado de dónde te saqué. Y sí decimos, Dios, me sacaste del muladar, de lo más allá me sacaste, pero nomás lo decimos, no lo sentimos, ni mucho menos lo trasladamos a nuestro hacer. Y los mensajes, hermanos, de Dios son directos, hermano, ¿verdad? A mí no me gusta entretener, a mí me gusta predicar, hermanos. ¿Verdad? Yo sé que muchos no les gusta que les prediquen, les gusta que les entretengan. ¿Ya quieren que se acabe, hermanos? Y todos contestan. Hay un juego de palabras, hermano, que es horrible. Es mensaje de Dios, se tiene que tener respeto. Y eso está pasando en las iglesias. Ajá, eje, piense por allá, se contestan atrás, ¿verdad? De acuerdo al juego de palabras que está usando el pastor. Esto no es un show, es una predicación, hermano. Y es palabra de Dios, hermanos, para ustedes y para mí, primeramente para mí. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón cada día que nos sentamos aquí o que venimos para ver qué Dios tiene para mí, ¿verdad? No decimos, mira, ahí te hablan, decimos, ah, cuando están predicando. No, es para mí es el mensaje. ¿Qué he dejado de hacer? ¿De qué manera me he dejado arrastrar para que olvide el primer amor? ¿De qué manera? Queremos invitarles, hermanos, que usted analice su corazón, hermanos, su corazón. Y yo les quiero compartir un pequeño testimonio, hermanos, porque eso a mí me sirvió bastante. Bastante, hermanos. El día que estamos en Reynosa, Tamaulipas, y el pastor se sintió mal, yo era diácono de esa iglesia, y vino la ambulancia, se llevó al pastor y se acabó el culto. Nomás nos quedamos viendo unos a otros. Pero cuando llegó el pastor de regreso ya al siguiente domingo, nos citó temprano a todos, vénganse para acá. ¿Qué pasó con el servicio? ¿Es más importante mi vida o Dios? No, pues Dios. Y luego, usted no puede predicar, hermano, no puede preparar. Yo nunca lo ando exigiendo que predique. No puede preparar un bosquejo para cuando se ocupe. No, pues sí. ¿Y por qué no lo hace? Pues ya lo voy a hacer. ¿A dónde le puedes? ¿Y usted, hermano? ¿Por qué no agarró el micrófono? ¿Y usted que canta no se dedicó a cuando menos alabanzas es el día al Señor? ¿Por qué permitió que todos se fueran a sus casas? ¿Verdad? Nos puso a mano. Pero una vez nomás. Ahorita, ¿verdad? Siempre cargamos una libreta con 3 o 4 bosquejos ya listos. ¿Verdad? Entonces, hermano, yo veo que tienen un maestro muy bueno aquí de la batería. Sensacional. Pero yo no me quiero imaginar qué pasa cuando mi hermano se llega a enfermar o no venga. ¿Qué pasará? ¿Ya no se alaba a Dios? ¿Dios deja de escuchar la batería? Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos. Es más importante Dios, hermanos, que cualquiera de nosotros. De tal manera que debemos tener el sentir que teníamos en un principio, hermanos. ¿Y cuál sería el sentir, hermanos? Cuando recibimos a Cristo, cuando deseosos muchos corríamos al pastor o al líder o al maestro para decirle: yo quiero participar, yo quiero ayudar. Ese gusto, ese contentamiento, ese deseo, esa prontitud, ese amor, la humildad, la integración, la disposición, la convicción, hermanos, que debemos de tener como hijos de Dios, ¿dónde está? Si usted la tiene, qué bueno. Yo no digo que no la tiene, Dios conoce nuestro corazón. Nosotros somos atalayas. Tenemos que venir a advertir lo que puede pasar. ¿Verdad que nomás hay un pastor? Y el día que se enferme el pastor, a mí ya me pasó y es lo que le vengo yo a compartir. El día que te salga una emergencia, que tenga que irse a otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Hay un anuncio que sale ahí de unas camionetas que Chevrolet. ¿Se acuerda que el niño le estaba mostrando las tierras y el niño nomás tenía sus ojos para la camioneta, ¿verdad? Y él decía: mira, todas estas tierras van a ser tuyas. Y la Cheyenne, pa, no, mira, hasta allá. Y la Cheyenne, va, no le quitaba la vista. Así deberíamos de estar nosotros, ¿verdad? Siempre esperando la oportunidad o siempre estar preparándonos porque estamos viviendo nuestro primer amor. Si usted ya se olvidó de dónde salió, si usted ya se olvidó y está minimizando lo que Cristo hizo por usted, por mí en la cruz, es bueno para recordarlo hoy, de que Cristo no lo hizo a medias. Cristo lo dio todo, su vida, su sangre, todas sus fuerzas hasta el límite, para que usted y yo tuviéramos salvación. Pero Cristo es grande y muestra su amor y su misericordia, y no nomás nos hace llamar sus hijos, sino que nos permite trabajar en su obra. Y eso es un privilegio grande, hermanos, que yo los invitaría a no desaprovechar. Hay muchos talentos que pudieran estar dentro de su ser y usted lo está desperdiciando. Pregúntese, vea, ¿qué ha puesto Dios en usted? ¿Para qué los ha puesto? ¿De qué manera los está usando? ¿Conforme es propósito de Dios o conforme usted está dejando que se olvide, que se llenen de telarañas, ¿verdad? Y Dios no le gusta eso, por eso le dice a la iglesia: arrepiéntete, porque si no, es una advertencia fuerte, hermanos, que usted no debe decir: no pasa nada. Si no, dice, vendré pronto a ti, a mí me habla primero, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y alguien que se arrepiente es alguien que está dando una vuelta de ir en el camino equivocado e ir detrás de las pisadas de Cristo, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo importante en el último versículo que quiero remarcar. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando a la congregación, hermanos. Porque nuestro trabajo, hermanos, es visible. Lo ve la gente, creemos que no se nota, pero es más visible para Dios, porque a Él no le podemos engañar. A Él no podrá ser burlado nuestro Dios, y Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, y Él examina lo que hay en nuestro pensamiento y lo que hay en nuestro corazón. De tal manera que tenemos que nosotros ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Y anoche precisamente estamos enseñando a los niños la obediencia, la honra a los padres, y yo creo que esa obediencia que anoche enseñamos a los niños tampoco nosotros la sabemos. La obediencia encierra tres cosas. Primero, que tiene que usted hacer las cosas. Segundo, que es prontitud. Y la tercera es que usted tiene que poner su corazón a la hora de obedecer. Porque si usted hace las cosas, pero las hace cuando usted quiere, no sirven, es como si no las hubiera hecho. Y los que somos padres sabemos que eso no sirve. Pero si las hacemos pronto, pero vamos renegando, tampoco sirve. Entonces, hay que hacerlas con nuestro corazón bien contento, ¿verdad? Entonces, lo que dice Dios hoy, no te olvides, acuérdate cómo lo hacías antes. Y yo quiero que levanten su mano, hermanos, levanten su mano aquellos que un día hicieron las cosas saboreando, disfrutando su primer amor. Levante su mano. Quien no lo vivió, no hay problema. Ok. Porque en la última parte de esta porción de la palabra de Dios, nos dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no va a poder vencer. Nosotros no vencemos para ser salvos. Vencemos porque Cristo ya mora dentro de nuestro corazón. Y yo creo pertinente, usted que no levantó su mano, usted que no tiene todavía el privilegio de vivir la alegría y el enamoramiento del Señor hacia su obra, hacia el prójimo, hacia lo que se hace en la congregación, hacia todo lo que representa a Dios. Si usted no ha vivido eso, es probable, si no es casi seguro, que usted no tiene a Cristo en su corazón. ¿Verdad? Es como si usted dijera, yo estoy casado, pero no tengo esposa. Oye, pues ¿con quién te casaste? Yo soy salvo, pero no me he arrepentido. No creo en Cristo. ¿Será posible eso? No es posible, ¿verdad? Tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que recibir el Espíritu Santo, el cual viene a sellar nuestro corazón, y entonces empezamos a vivir nuestro primer amor, el cual no debe terminar, no debemos olvidar. Todo lo que hagamos aquí debe ser con gusto, ¿verdad? Como cuando tomábamos de la mano a nuestra novia, ¿verdad? Y por eso antes se llamaba noviazgo de manita sudada. ¿Se acuerda que así se llamaba? Porque tardaba uno tomado de la mano, ¿verdad? Y ahora algo terrible, que las parejas, ¿verdad?, agarran todo menos la mano, ¿verdad? Es algo terrible que está pasando, el mundo totalmente cambiado, y lo que yo le quiero decir, que usted puede vivir ese enamoramiento. No depende de usted, depende de Cristo. Cristo ya lo hizo en la cruz, y Cristo está presto para hablar a su corazón y que usted reciba ese regalo de vida eterna que Cristo pagó a precio alto, porque nadie lo podía hacer, solamente Él, ofrendar su vida por usted y por mí, pero no en balde, es para que tuviéramos vida eterna. Y es lo que Dios tiene para usted. Pero ahora, usted puede decir, yo ya soy salvo, pero ciertamente he olvidado mi primer amor. Es el día de pedirle perdón a Dios. Todos hemos fallado, y ahorita que yo me encontraba con esta palabra, digo, yo he fallado también, porque hago las cosas con ánimo, pero Dios quiere que todo sea con ánimo, que todo sea con amor, todo sea con contentamiento, todo sea con gozo, ¿verdad? Que se note que ese primer amor no va a terminar, ¿verdad? Que una novia, o cuando hay un noviazgo, ¿qué se siente? ¿Verdad? Hay una ilusión, ¿verdad? Y esa ilusión va paralelo a la paz, ¿verdad? Va paralelo a la fe, la esperanza de Cristo que va a venir. Pero no tenemos que nosotros caer en el desánimo, hermanos. Tenemos que estar pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Y decirle, Dios, este día me he acordado verdaderamente desde dónde me sacaste. Del pecado, ¿verdad? De lo peor me sacaste. Me rescataste, pusiste tus ojos en mí. Yo quiero nuevamente reconciliarme contigo y empezar a vivir ese amor que nunca debí de olvidar. Yo creo que es el día, hermanos, de poder, hermanos, decirle a Dios que queremos vivir el primer amor. Que nunca se nos olvide, hermanos, que no pase por nuestra mente el entrar en terrenos donde el enemigo quiere tenernos, sino que estemos en obediencia a Dios, pero con gozo, con alegría, hermanos, ¿verdad? Con fortaleza de Dios para hacer las cosas como Dios le agradan. Y no tenga que decirnos Dios, vendré pronto a ti porque no te has arrepentido. Quitaré. No crean que Dios tiene soberanía. Dios tiene todo, hermanos, para quitarnos todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo la vida, hermanos, ¿verdad? Tenemos que estar nosotros conscientes de eso. Dios nos da la vida y Dios tiene el control, hermanos. Tenemos que estar cada día diciéndole a Dios, ¿de qué manera te fallo? Permíteme no fallarte más. Permíteme hacer tu voluntad en obediencia genuina, en amor verdadero a ti. Yo voy a invitarlos a ponerse en pie, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Si usted ha abierto su corazón, mi hermano, y ha entendido la palabra de Dios, y siente en su corazón que Dios está hablando para que haya una reconciliación, porque fuimos arrastrados a olvidar nuestro primer amor, dejar de practicar aquello que a Dios le agrada, dejar de hacer lo que es voluntad de Dios, mis hermanos. Y yo quisiera que levantando su mano me dijera, hermano, ore por mí, yo quiero reconciliarme en esta noche con mi Dios. Levante su mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga. Alguien más que Dios hable, Dios le bendiga, hasta atrás lo veo su mano, hermana, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Es el día. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, nunca sintió ese gozo de ese primer amor, levante su mano, yo quiero también orar por usted. Es el día de encontrar reconciliación, de encontrar salvación. Levante su mano. Si todos aquí somos salvos y queremos reconciliarnos con Dios, ábrale su corazón, pónganse en sus manos sabiendo que es maravilloso vivir por la eternidad gozando del primer amor que es mi Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor, porque tu amor y tu misericordia se han mostrado ahorita a través de este pequeño mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque nosotros ahorita tenemos la oportunidad de decirte, Dios, perdóname, Padre, porque he olvidado, Señor, lo maravilloso que es tu amor, lo maravilloso que es servirte, Padre Santo. Perdóname, Padre, porque se me olvidó también de dónde me rescataste. ¿Hasta dónde me habías llevado, Padre? Perdóname, bendito Señor, porque fui arrastrado a ser desobediente y hacer las cosas, pero conforme es mi voluntad y no la tuya. Conforme es mi yo, Padre, y no es la obediencia genuina y verdadera que debo hacer hacia ti, Padre. Limpia todo mi ser, pon en mi corazón esa alegría, ese gozo, ese contentamiento, ese deseo de servirte, pero también, Padre, de participar e ir más allá cada día haciendo tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, bendito Padre, bendice al Pastor Juan, a su esposa, a todos y cada uno de esta congregación. Bendice a mis hermanos de la alabanza. Dale sabiduría, Señor. Permíteles tener limpieza en sus corazones cada vez que suben a ofrendar las alabanzas, Padre Santo. Y a todos mis hermanos que participan en las tareas, Señor, bendícelos, que no haya desánimo en ellos. Y gracias, bendito Padre, porque es una bendición haberles conocido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.